12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel y en COPE más Castellón, hoy martes 30 de noviembre, despidiendo este mes, encarándonos ya a diciembre y además con buen tiempo de momento. Un día muy especial para COPE Castellón, puesto que Carlos Herrera ha realizado el programa desde el Estadio de la Cerámica de Villarreal con Pamesa. Tendremos como invitados también a José Benlloc, alcalde de Villarreal, que también ha estado en el programa. Hoy entregamos los séptimos premios Gastrocope a las 7 de la tarde en el Salón de Plenos de la Cámara de Comercio de Castellón. Alcer Castalia cumplió el domingo su 40 aniversario. Quique Rodríguez hablará con el presidente Juan Domenech. También tenemos, como todos los martes, Bambando Turismo y Experiencias con Ivanoa Ortega. Y a un escritor francés, Jean-Louis Bruère, que nos hablará de su libro, inspirado en Benicassim, Historia de un Encuentro. Y, por supuesto, nuestra cita con Ceracope y Alberto Marco. Pero antes, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿com està l'actualitat?
Pues pendents d'aquest programa. Herrera en COPE, que com deies, s'ha emès avui des del Ceramisa Gastroclub en el camp municipal d'Esports del Madrigal, el camp de la ceràmica, on Carlos Herrera ha analitzat l'impacte en la indústria taulellera de l'increment de les despeses, com l'energia, i en el que ha participat el president de Pamesa Grup Empresarial, Fernando Roig, que ha destacat que encara que les vendes estan creixent al llarg d'aquest any, les empreses estan veient altament perjudicades per l'augment de despeses i especialment de la factura energètica. Fernando Roig ha apuntat que la factura s'ha multiplicat per 4 en el que portem d'any i pensa que la situació es troba en lo coyuntural i lo normal, encara que creu que la primera part de 2022 es seguirà notant i que tendirà a baixar cap a la meitat del proper any. Pamesa compta en aquests moments a més de 2.400 persones treballant al grup. D'altra banda, la incidència acumulada de la Covid manté el seu creixement i es situa en 248 casos per cada 100.000 habitants. Les principals localitats de la província es situen en nivell roig d'incidència. Villarreal i Vinaròs es sumen d'aquesta forma a Castelló de la Plana i Benicarló com principals municipis que tenen més de 250 casos per cada 100.000 habitants. I hi ha en aquesta xifra més de, concretament, 34 municipis a la província de Castelló. I també preocupa les hospitalitzacions perquè s'han duplicat pràcticament en 2 setmanes. Hi han ingressades en aquests moments 90 persones als hospitals, 10 d'ells estan greus a la UCI. Tenim que lamentar durant el cap de setmana una nova mort que fica a 872 les víctimes de la pandèmia i s'han detectat 339 nous contagis durant el cap de setmana amb un brot que té l'origen en l'àmbit educatiu i que afecta 11 persones a Castelló de la Plana. I precisament en la capital, la ciutat ja està preparada per acollir el Mundial de Balonmano. El pavelló Ciutat de Castelló està preparat per a ser la seu del Campionat del Món de Balonmano Femení després d'acometre diverses actuacions de millora amb una inversió superior als 800.000 euros. Destaquen la reforma de revestiments i també d'acabats del pavelló, l'adequació i millora del sistema de ventilació, el subministre i instal·lació del videomarcador i també el subministre i la instal·lació d'un sistema de megafonia.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
A Herrera en COPE també ha sigut protagonista Fernando Roig Negreroles, conseller delegat del Villarreal, que analitza la situació del club i el creixement des de l'aplicada de la seva família al club. També s'ha mostrat esperançat en poder continuar endavant en la Champions League i classificar-se per octaus de final. Un Villarreal, per cert, que avui disputa la primera eliminatòria de la Copa del Rei davant un rival de regional com és el Victoria. El partit tindrà lloc a les 7 de la vesprada en A Coruña i els futbolistes menys habituals disfrutaran de la seva oportunitat. Per altra banda, el Club Deportiu Castellón jugarà la Copa el dijous i afronta un calendari exigent amb un mínim de 8 partits en mes i mig. Tenim tallat un carril de la CB10 a Betxí per un accident i per obres en l'APZ a Orpesa i Alcalà de Xivert i està tancada la CB21 a l'Alcora. Algun núvol, però lluís el sol a la província de Castelló amb una temperatura de 15 graus, Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón cielos poco nubosos con tiempo estable en general. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son más altas, sobre todo en zonas del norte, con unas máximas de 18 grados en Vinaroz y de 17 en Castellón de la Plana. Y si nos referimos al viento, durante esta tarde tenderá a quedar en general flojo y de dirección variable. Si miramos ahora la jornada de mañana miércoles, esperamos cielos poco nubosos o despejados, aunque por la tarde tenderán a quedar cielos nubosos de norte a sur, con probables precipitaciones débiles en el interior norte a últimas horas. No se descarta que lleguen a otras zonas de la provincia. Por último, si nos referimos a las temperaturas diurnas, mañana no cambiarán demasiado, con máximas de 18 grados en Castellón de la Plana y de 16 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y con Setu Clínica Dental repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Mediterráneo titula: pasaporte COVID a partir del viernes. Las próximas semanas serán cruciales para pasar las Navidades sin restricciones. Omicron anuncia una tormenta perfecta global con 30 países blindados. España detecta el primer caso de esta variante tras un viaje desde Sudáfrica. Por su parte, el Mundo Castellón al Día titula que el Tribunal Superior de Justicia avala el pasaporte COVID al apenas afectar a la economía. El tribunal considera que la medida es equilibrada al ofrecer más beneficios que perjuicios. Cree que supone una limitación tenue de ciertos derechos fundamentales. En cuanto a la foto del día, el Mundo Castellón al Día tiene una fotografía con la alcaldesa Amparo Marco y dice lo siguiente: Castellón, capital internacional del balonmano femenino. Están en el pabellón Ciutat de Castelló. Por su parte, Mediterráneo, en la foto central, se hace eco de las colas en extranjería por la cita previa online saturada. La renovación de residencia y la petición de información provocan esta situación. Larga cola en la plaza Teodoro Izquierdo ayer. Tu clínica no es solo una clínica dental, es mucho más. Un nuevo concepto de clínica dental donde recibirás buenos consejos para que luzcas una bonita sonrisa y una excelente salud bucodental con un trato personalizado. Cada paciente es único, solo les importas tú. Sé tu clínica en Villarreal, Avenida Pío 1230. Sé tu clínica. 16 años de experiencia les avalan. Y así comenzaba Carlos Herrera a las 6 de la mañana en Castellón, concretamente en el Estadio de la Cerámica de Villarreal, con Pamesa.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Mañana son las 5 en Canarias y me escucho poco, ahora me escucho más, de este día 30 de noviembre. Se fue noviembre, se va noviembre. Mañana ya día 1. Miren ustedes, les hago una confesión. En los años de profesión que llevo, que no me atrevo ni a contarlos, porque a veces el hacer contrapeso con todo el tiempo que lleva uno levantándose a estas horas y haciendo estas cosas, desalienta. Bueno, pues en los años de profesión que llevo he hecho programas de radio desde todos los lugares posibles y pensables. He hecho programas de radio en tejados, en aviones, en barrizales, en callejuelas, en romerías. He hecho programas de radio en barcos, en puertos, en estaciones, incluso de vez en cuando hasta en estudios de radio. Pero nunca había hecho un programa de radio detrás de una portería de fútbol. Como ustedes se acuerdan cuando se ponía el fotógrafo a hablar que recibía el balonazo, Pues más o menos esa es mi posición ahora mismo aquí en el estadio de la Cerámica de Villarreal, del Villarreal Club de Fútbol. Claro, dirá usted, y está sentado en la césped, ahí en el césped, y no, prácticamente en esa misma posición es donde la pared del estadio, con un cristal que supongo que será prueba de balonazos, separa un restaurante, un gastroclub que se llama El Ceramista, donde aquí nos hemos colocado. Si ahora mismo hubiera un partido de fútbol, yo veo el penalti mejor que el árbitro. A veces incluso mejor que el árbitro lo ve cualquiera, pero sobre todo últimamente. Pero vamos, hoy especialmente. ¿Y por qué hemos venido al estadio de la Cerámica de Villarreal? Acompañado por una copa, por un trofeo que tengo aquí a mi vera, que estoy tocando ahora mismo, que es el de la UEFA Europa League, que ganó el Villarreal, ¿eh?, en aquel partido interminable de penaltis contra el Manchester. Hemos venido para hablar de fútbol, pero sobre todo de uno de los grupos cerámicos más fuertes del mundo, que es el Pamesa, grupo empresarial, que es el primer productor europeo, uno de los primeros del mundo, que se dedica al diseño, a la fabricación, distribución y venta de productos cerámicos, y lo hace a través de todas sus marcas, pues Pamesa, Tau, Ecoceramic, etcétera, etcétera. Y indagaremos en los momentos que está pasando esta industria española, también castigada particularmente, como todas las industrias, por el alza de los precios de la energía. Ni que decir tiene que primero la cerámica se traslada en camiones. Segundo, se fabrica con un gran consumo de energía en hornos y en otros artilugios que ahora nos contarán. El hecho de que hoy esté la electricidad, el recibo de la luz, en 274 euros el megavatio hora, no le quiero ni contar lo que significa para las cuentas, para los balances de una empresa, por ejemplo, como esta. Y para tantas otras, usted mismo, que me lo estará diciendo en este momento, que está trasladando el precio de los costes al precio de su producto, el precio de la producción al precio de su producto, porque no se tiene riñón para aguantar durante mucho tiempo esa situación asumiéndola uno. Cuando sube usted su producto, sube el precio de las cosas, sube la inflación. Y suben muchas cosas, pero también bajan muchas otras. No crea usted que a los gobiernos eso les va del todo mal. Cuando suben los precios, también se recauda más por IVA. Una inflación como ayer detectaba el IPC subiendo dos décimas el mes de octubre y dejándolo en el 5,6 interanual, significa que Hacienda trinca 8.500 millones más de euros. O sea que, bueno, sí, tendrán mucha condescendencia para con ustedes, pero se están frotando las manos. Es, ya les digo, uno de los argumentos del día. El segundo es que Juanma Castaño, sabíamos que dirige muy bien los programas de deportes, que hace un programón todas las noches, que por cierto nos deja una riada de oyentes a las 6 de la mañana, pasando lógicamente por Beatriz y por el Pulpo, pero no sabíamos que tenía idea de cocinar. Yo creo que no tiene ni idea de cocinar, pero lo vende muy bien, lo hace maravillosamente bien, y ha ganado Masterchef junto a Miki Nadal, así que le daremos luego la correspondiente enhorabuena a lo largo de esta mañana. Bueno, el asunto Omicron es el asunto indudablemente del día. ¿Hay alguna novedad? Sí, que tampoco hacía falta ser muy listo ayer para saber que si el virus había contagiado o tenía dos o estaba en dos o tres pacientes en Reino Unido, en Francia o en Italia o en Bélgica o en Holanda, pues también estaba en España. Y efectivamente han aparecido un caso en Madrid y un par de casos previsiblemente en Barcelona, que ahora están en observación. Aquí estamos a la espera que nos digan primero lo que ya sabemos, que esta variante Omicron, como otras variantes, Es una variante que contagia con más facilidad, como ocurrió con la variante Delta. Y lo segundo es el grado de agresividad que tiene con el organismo para acabar con el organismo o ponerle en situación delicada. Bueno, eso ya les digo, lo que ha provocado es que el efecto acudamos a las vacunas ha aumentado notablemente. Es decir, esa especie de relax de, bueno, ya a ver, la segunda dosis ya me la pondré, o yo ya, bueno, si acaso que me llamen, o bueno, pues no, este toque de atención está haciendo que muchas más personas se vacunen, lo cual no es mala noticia, ¿no? Mientras algunos no se vacunen, mientras algunos vacunados bajen demasiado la guardia con las mascarillas y con las prevenciones, y mientras en el mundo no se pongan las pilas para que todos estemos vacunados, los países más pobres, esencialmente, el virus seguirá probando nuevas fórmulas para hacernos la Pascua. Ahora, ¿es el fin del mundo, Omicron? No. ¿Es un toque de atención? Sí. Prudencia, paciencia. Vamos a ver si salen las vacunas esterilizantes que están al punto de aparecer. Y aquí, en lugar de tirar vacunas caducadas, pues las mandamos a África o a América o a donde corresponda para que las aprovechen. Es una buena parte de los argumentos del día de hoy, que tiene otros, y se los iremos contando con tranquilidad y buenos alimentos. Sobre todo esperamos buenos alimentos, porque la casa esta tiene aspecto de muy buenos alimentos, ¿eh? Este ceramista, este gastroclub del Villarreal, del Estadio de la Cerámica, impresionante, crean ustedes, el estadio vacío, pues esto cuando esté lleno y metan goles en esta portería, tiene que ser un agrado verlo desde aquí. Bueno,
pues así comenzaba Carlos Herrera desde el Estadio de la Cerámica de Villarreal con Pamesa, el programa de hoy. Bueno, para la COPE un día muy especial, pero también para Villarreal, porque que esté aquí Carlos Herrera significa que volvemos a insistir en que Villarreal tiene mucho que decir.
Pues sí, la verdad que es el liderazgo de la ciudad en muchos ámbitos, ¿no? Un ejemplo también. Pueblo tan grande, ciudad tan pequeñita, que sea capaz de liderar y de hablar en nombre de tantísima gente que genera tantísimo beneficio y oportunidades para toda la sociedad, ¿no? Somos líderes en cerámica, en esta tierra, en esta provincia. El 90% prácticamente de la cerámica de toda España se produce en este clúster cerámico de Villarreal y sus alrededores, Alcora, Honda, Castellón y todo lo que representa esta fuerza de esta tierra, ¿no? Que se nos oiga también a nivel nacional es muy importante. Y además, pues como no, ese título de la Europa League con esa copa que hace que en Villarreal se haya practicado el mejor fútbol de toda Europa, que no es una broma, marca España, representábamos a España en ese momento, pues no puede más que sentirse orgulloso un alcalde de una ciudad como esta, y como no, pues agradecer muchísimo a Pamesa, al Villarreal Club de Fútbol, a don Fernando Royce, nuestro hijo adoptivo, que haya hecho posible también este acuerdo con la COPE, y que la COPE haya venido encantada, sobre todo por ese liderazgo que genera Villarreal. Y sobre todo poner en valor también, y en medio del debate, ¿no?, este gran problema que tenemos con la energía, con el gas, con la electricidad, esa inflación tan elevada de un 5,6%, ahora que estamos en ese debate con el IBI, con la contribución, nos hemos tenido que actualizar ese impuesto un 5%, porque nosotros también desde el ayuntamiento pagamos la luz. Es decir, tenemos 8.000 puntos de luz en la ciudad, 100 edificios municipales. Solo ese porcentaje de inflación que ha explicado don Fernando, lo que le supone a las empresas, un encarecimiento que a partir de enero subirán el 20 o el 30% los azulejos, el producto nosotros también lo tenemos que asumir. Estamos en un momento difícil, quiero quedarme con esa esperanza que Carlos también ha dicho y Fernando Royce, de buscar soluciones, alternativas. Y ha dicho una cosa que me ha gustado especialmente, Fernando. Si nos hubiéramos quedado con toda la maquinaria, infraestructuras y tecnología que teníamos hace 8 años, hubiera desaparecido todo el sector cerámico. Fijaros el mundo en que vivimos, que requiere un cambio, una innovación permanente, y también es ese liderazgo de Villarreal como ciudad de la ciencia y la innovación innovadora.
José Benlloc, alcalde de Villarreal, hoy tienen pleno. ¿El punto más importante que van a tratar?
Bueno, yo creo que voy a llevar por urgencia la eliminación de las tasas de hay que pagar una tasa, ¿no?, que representa unos 46.000 euros de ingresos para el ayuntamiento para hacer una actividad en la calle o para montar un negocio, por ejemplo, un despacho, un comercio. Esas tasas las vamos a eliminar como un elemento también de dinamización y que se monten negocios y que volvamos a renacer después de este virus, ¿no? Por tanto, yo creo que este punto es el que más me interesa. También es una clara muestra de que tenemos que entre todos pagar esa inflación, intentar tirar adelante la ciudad, pero a los sectores que producen oportunidades, que crean empleo y que nos pueden ayudar a superar esto, somos sensibles, como lo somos con la tasa de ocupación de vía pública, terrazas, restaurantes, que no la estamos cobrando hace 2 años. Y esto supone ya no haber ingresado más de 400.000 euros para el ayuntamiento y también, como no, evidentemente, pues ese IBI, que bonificamos al 95% el año pasado, la única ciudad de España que ha hecho eso, quitándole a más de 300 negocios la contribución para ayudarles también a tirar adelante. Tenemos que gestionar las cuentas, como hace Fernando Rocha en su empresa, para poder vender el azulejo, pagar los costes. Una cosa parecida es la que hacemos en el ayuntamiento, ¿no? Por tanto, yo destacaría del pleno de hoy este tema, el tema de un ejemplo más de ayuda a nuestro comercio, a nuestra actividad económica, para renacer cuanto antes.
Muchas gracias.
A ustedes.
Y continuamos aquí en Pamesa y tenemos pues a invitados como Sergio Pardo del Grupo Pardo, que tiene una nueva promoción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien.
Esta nueva promoción, ¿nos puedes contar en qué consiste?
Sí, un proyecto de 7 viviendas unifamiliares en el residencial Gran Vía, está frente al Hospital Gran Vía, donde son pues viviendas en parcelas de 350 y 500 metros, donde bueno, el cliente pues le desarrollamos el producto llaves en mano, ¿no? Desde el solar, la construcción, arquitectos, toda la gestión, dándole un precio final de lo que es la casa en cuestión, la vivienda en cuestión.
Sergio, parece que hay más movimiento, ¿no?, inmobiliario, es decir, con esto de la pandemia pues ha llegado un punto en el que la gente estamos buscando otras opciones por si vuelve a ocurrir, que esperemos que no, y tener más espacios, tener más calidad de vida, ¿no?
Es espectacular, la verdad que sí. Como muy bien dices, desde el tema de la pandemia, el tema de la búsqueda de una vivienda unifamiliar, aislada, con zonas verdes o jardinadas, ha sido, vamos, brutal. Es decir, de pasar de un número de viviendas X a multiplicarlo por 10, el número de viviendas que la gente demanda. Estamos hablando que encima, que es lo que también te extraña, claro, esas viviendas tienen un costo mucho más elevado, un valor de compra mucho más elevado que cualquier vivienda en bloque, de un piso, ¿no? Es decir, y aún así estás viendo que hay una demanda muy alta de ese tipo de producto, de esa vivienda unifamiliar, con sus zonas verdes, con sus zonas jardinadas, pero bueno, eso limita a un sector del público, ¿no?
Uh-huh. Pues muchas gracias, Sergio. Y en un momentito vamos a hablar con Ivanoa Ortega de Bambando Turisme y Experiencias.
¿Vols saber on destina els diners públics l'Ajuntament d'Onda? Entra en transparència.onda.es i descàrrega del pressupost general per l'any 2022. Un pressupost redactat a peu de carrer, escoltant i sumant les propostes ciutadanes. Menys impostos, més creixement sostenible i millors espais de convivència en este nou full de ruta per a Onda. Ajuntament d'Onda, al teu servei.
No hay navidades sin Grupo Navarra. Tus detalles y cestas navideñas que te ayudarán a alegrar estas fiestas. Tú solo elige cómo y nosotros hacemos el resto. Desde 1961, marcando la diferencia y acercándote a la Navidad. Visita su exposición y tienda en Ciudad del Transporte, Avenida Enrique Gimeno, en Calle Mayor 11 de Castellón y en gruponavarra.com.
¿Te despiertas por las noches? ¿Te levantas con cansancio o dolor de espalda? Dontescans tiene la solución. Medifarm, de Farmaflex. El colchón de calidad con certificado médico europeo. Ahora con un 30% de descuento. Y para sacarle todo el partido a tu salud, al comprarlo, Dontescans te regala el cheque descanso para canjear en fisioterapeutas, farmacias o disfrutar de un mes de gimnasio gratis. Dontescans, más de 20 años ofreciendo descanso en Villarreal, Avenida de Francia 6, junto a Estación.
5 i 6 de desembre. Fira de Nadal a la plaça del Mercat d'Alcalà de Xivert. Comerços locals, tallers infantils, actuacions, exposició de Legos, visita del Pare Noel, Betlem Vivent i molt més. Alcalà de Xivert espera per a viure la màgia del Nadal i aprofita també per a conèixer el seu patrimoni amb visites guiades al casc antic. És un missatge de l'Ajuntament d'Alcalà Alcossebre.
Este año no pases frío. En Font Calefacción tienes radiadores eléctricos noruegos Novo, radiadores de bajo consumo sin instalación. Font Calefacción en San Francisco 40 de Castellón y en fontclima.net.
Tienes 3 segundos para pensar cuáles son los placeres de la vida. Tic, tac, tic, tac. Sí, esos son. Y además, comer bien. Por eso en Forcal Gourmet te ofrecemos un amplio surtido de productos gourmet elaborados artesanalmente. Un referente de la tradición gastronómica de las comarcas del Sport y el Alt y Baix Maestrat. www.forcalgourmet.com. Productazos para que los disfrutes donde quieras, con quien quieras. www.forcalgourmet.com. Tic, tac.
¡Ya estamos aquí! ¡Feliz Navidad!
No hay nada como volver a disfrutar de la Navidad compartiendo ilusiones. Con Todo Juguete vuelve la magia. Pide nuestro catálogo de Navidad y Reyes. Tenemos todo lo que buscas y al mejor precio. También en todojuguete.es. Todo Juguete, la magia de compartir ilusiones.
Ven a Todo Juguete y alucinarás.
Todo Juguete, en Castellón, Villarreal, Valduxó y todojuguete.es.
¿Sabías que a lo largo de nuestra vida pasamos una media de 25 años durmiendo? Si quieres tener un sueño placentero y reparador, ven a Muebles La Fábrica y prueba los mejores colchones, bases y almohadas. Ahora te descontamos el IVA, te regalamos la funda de Tencel para proteger tu colchón y te retiramos tu viejo colchón. Ven a Muebles La Fábrica y disfruta de tus dulces sueños. Muebles La Fábrica, calle Medio 91 Castellón, sin ir más lejos.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y es que cuando llega el momento de Bambando, Turisme y Experiencias, ya se nos pone una sonrisa, porque sabemos que vamos a disfrutar, porque nos encanta disfrutar del ocio y nos encanta seguir a guías profesionales que nos enseñan la ciudad o lo que en este momento tengan entre manos de una forma muy completa y con historia. Ivanoa Ortega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antín, y a todos, ¿qué tal?
Muy bien. El fin de semana pasado, ¿qué hicisteis? ¿Qué habéis hecho?
Pues mira, el fin de semana pasado, como comentamos, hicimos la primera visita de la temporada del modernismo y la llegada del ferrocarril a Castelló. Y la verdad es que tuvimos un día estupendo con sol, aunque luego se complicó la tarde, se nubló, pero nos hizo una mañana estupenda. Y la verdad es que éxito de aforo por parte de la gente que quiso inscribirse en el patronato municipal para realizar la visita. Y luego el domingo por la mañana también hicimos la visita al refugio antiaéreo a las 11, que sin duda esta semana repetiremos también.
Uh-huh. Ivanoa, la pregunta más curiosa que te han hecho estos días, ¿qué se te ocurra? ¿Más curiosa o más divertida?
Bueno, sí que es verdad que te acuerdas hace un par de semanas que estuvimos hablando del ferrocarril.
Sí, me acuerdo que me más pusiste que la pregunta trampa con comodín. Sí,
más que pregunta a lo mejor curiosa, pues nosotros que somos un poco pillos. Bueno, pero también este tipo de actividades se trata por una parte de aprender, de disfrutar y luego sobre todo de pasártelo bien, ¿no?
Claro,
y,
claro.
Y sí que es verdad que es curioso porque cuando haces esa pregunta que te hice a ti con trampita, pues la verdad es que nos encontramos a que la mayoría de la gente, por no decir todos los que hemos preguntado, no saben la respuesta. Y la verdad es que es curioso y además es un dato, como lo haces así y lo preguntas, a la gente ya se le queda para siempre.
Sí, sí.
Que la primera línea de tren que tuvo el territorio español fue en Cuba, ¿no? Entonces sí que es verdad que es un momento divertido.
Sí, se me ha quedado a mí también, Ivanoa. No te digo más, que no tenía ni idea. ¿Qué más habéis visto del modernismo?
Pues fíjate, dentro de la visita, paramos en una plaza, además que aquí en la ciudad se tiene también mucho cariño, que es la Plaza Tetuán, que es conocida evidentemente por el edificio de Correos, que nos da Tetuán y nos da también a Rey Don Jaime, ¿no? Pero además de hablar de lo que es el edificio de Correos, sí que nos gusta pues hablar un poco de cómo era antes esa plaza, porque hay que decir que en esa plaza que quedaba a las afueras de Muralla, hasta el siglo XVII y XVIII, que es cuando se derriban esas murallas, estaba el calvario de la ciudad. Lo teníamos ahí, porque claro, ¿dónde teníamos el cementerio?
Claro, claro, está relacionado. Claro.
Efectivamente, y ahí pues había situado una pequeña capillita, orbicular, o sea, redonda, tenía su propia casa parroquial y una habitación para el ermitaño, porque sabes que en las ermitas hay espacio para un ermitaño, ¿no? Para que iba y quedara encargado pues del mantenimiento, de la limpieza de la iglesia, de cuidar un pequeño jardín. Incluso justo al lado de esa ermita tenía una pequeña balsa, nos lo tenemos que imaginar. Fíjate cómo ha cambiado. Pero claro, hablábamos que se derriban las murallas, está creciendo la ciudad, y esa es la parte oeste de la ciudad que crece, ¿no? Y junto a lo que es esta parte, esta crecida, fue conocido, eran rabales, ¿no? Lo que aparecen.
Sí.
Rabales significa barrio extramuros, extramurallas. Entonces aquí en la ciudad pues tenemos, por ejemplo, el Raval de la Trinidad o el Raval de San Félix, que son los quizás de los más conocidos, pero este, el que aparece en esta parte de la ciudad, en esa plaza de Tuán, es el llamado el Rabalet, porque era un rabal más pequeño. ¿Y quiénes vivían aquí en este Rabalet?
Ah, pues, ya, pregunta otra vez. Chan, chan, chan. Pues yo entiendo que los que no eran foráneos, ¿no? No lo sé. Y pues los que no tenían tanto dinero, supongo, entiendo. Claro.
Evidentemente dices algo muy bien, que sí que es verdad que crecen las ciudades, ¿por qué? Porque crece la población y necesitan más casas. Esto es algo lógico. Y normalmente los rabales se dividían más o menos por gremios. Entonces, en este rabalet, ¿quién se concentraba mayoritariamente? Pues el gremio de los hogueros. Que todo tiene un sentido.
Sí, todo tiene un sentido.
Porque ¿dónde se concentraban mayoritariamente los huertos que quedaban del cáñamo para la fabricación de soga? Pues por esa zona. De hecho, el último que tenemos en la ciudad, ¿dónde estaba?
En esa zona.
En esta zona, en la Plaza Huertos Hogueros. Por eso se llama la plaza Huertos Hogueros, de los Hogueros.
Claro.
Entonces, pues bueno, ahí tenían el barrio, mayoritariamente vivían ahí. Y además muy cerca de aquí, si nos adentramos por lo que llamamos, ya se llamaba antiguamente el Portal de la Fira, que era la entrada a la calle Colón desde Rey Don Jaime, y estaba el Portal de la Fira, porque la fira se organizaba en lo que es la avenida Rey Don Jaime, que luego durante años también, incluso el mercado del lunes, se celebró ahí. Bueno, pues entrando por esa calle Colón, en una de las esquinas tenían la ermita de los Hogueros, que estaba dedicada a San Juan Bautista.
Ajá.
Que hay documentos de esa ermita desde en el siglo XVI. Sí que es verdad que en 1857 parece ser que la ermita se encontraba ya en una situación complicada.
Lamentable, ¿no?
Efectivamente, sí. Por no decir lamentable. Entre eso y que además se estaba construyendo la nueva iglesia del Grao, que hacía falta fondos y hacía falta inversión, pues se decidió derruir esa ermita de San Juan, y todo lo que había en el interior de la ermita de San Juan fue a la nueva iglesia de San Pere en el Grao.
Qué interesante, Ivanoa. Sí. Siempre que nos cuentas cosas, nos cuentas. Por cierto, yo siempre tengo una duda. ¿De dónde sacas tú la información? ¿Te vas a bibliotecas? ¿Te vas a documentos antiguos? ¿Qué haces?
Por supuesto. Además es que y las maravillosas librerías de segunda mano, donde vamos a encontrar tesoros de nuestra ciudad. Vamos a encontrar libros, además hemos tenido en grandes cronistas de esta ciudad, y hay libros que se han ido reeditando, y nada, como dirían otros, pues ratón de biblioteca, buscando siempre en libros, y además que es la parte de, yo creo que es la parte de mi trabajo, una de las que más me gusta, ¿no?
Las más bonitas, ¿no?
Leer.
De investigar investigar y encontrar anécdotas, encontrar enlaces, ¿no?, de situaciones o de lugares, debe de ser muy bonito. ¿Y de ahí dónde fuisteis?
Pues fíjate, luego también, volviendo un poquito atrás, simplemente en la Plaza de Tijuana, aparte de hablar, como te decía, del edificio de correos, que es por todos conocidos, sí que nos gusta fijarnos en el conjunto de casas que hay, que está muy bien conservada en la plaza, y la verdad es que vemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, tenemos una casa que se llama la Casa Miguel Pascual, que fue una antigua carnicería. Podríamos hablar que es de estilo Art Deco. Y además, fíjate que si nos fijamos bien, entendemos que ahí había una carnicería, porque resulta que hay dos esculturas con forma de cabeza de carnero.
¡Anda! ¡Qué curioso!
Entonces, qué claro, curioso. Carnicería. Luego, muy cerquita de esta casa, tenemos otra casa, que es la farmacia Fabregat, que además conserva la puerta original de madera maravillosa. Y luego, si nos fijamos en la propia plaza, también nos va a llamar mucho la atención una casa que es del arquitecto Francisco Tomás Traver, que hablamos mucho de él y de casas que ha realizado durante esta visita, pero en concreto en la plaza Tetuán vamos a poder encontrar una fachada que tiene unos azulejos verdes vidriados muy bonitos, que además era una técnica que se utilizó mucho en principios del siglo XX. Por ejemplo, tenemos también una calle maravillosa al final de la calle Ayoza, también con ese color verde vidriado tan bonito. Bueno, la idea, como siempre, es pararnos y observar y descubrir esas cosas que normalmente pues no nos damos cuenta.
No nos damos cuenta. Ivanoa, para este fin de semana, ¿qué tenemos en Bambando, turismo y experiencias?
Bueno, pues tenemos programado por una parte para el viernes 3, que ya entramos en diciembre, madre mía.
Entramos en diciembre, entramos en un puente sí. Muy interesante.
Efectivamente. Pues mira, para el viernes 3 a las 7 de la tarde vamos a realizar nuestro Castelló a primera vista, para dar esa vuelta y empezar este fin de semana estupendo. Luego, para el sábado, tenemos otra visita, como te decía, organizada desde el Patronato Municipal de Turismo de Castellón, de Modernismo, a las 11, que la gente se puede inscribir en la web del patronato, o bien, si no se aclaran, también desde la Turisinfo les van a echar una mano seguro. Y por la tarde, el sábado, a las 6 de la tarde, haremos también visita al Museo de Bellas Artes. Y el domingo por la mañana, pues repetiremos, como te decía antes, el domingo pasado, que ya la realizamos, pues una visita al refugio antiaéreo a las 11, domingo 5 a las 11. Para cualquier cosa, como siempre, pues nuestra web, bambando.com.
Bambando.com, claro. Es más fácil imposible. ¿Y el lunes tenéis algo?
De momento no.
De momento no. El lunes descansamos todos.
Sí,
¿no?
Vamos a descansar también un poco.
me parece muy bien. Ivanoa Ortega, muchas gracias, como todos los martes, por atendernos, por estar con nosotros en este espacio tan interesante que es Bambando, Turisme y Experiencias. Buen fin de semana.
Gracias, igualmente.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte original. Ya nunca volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte de verdad.
Nos vamos acercando a la 1 de la tarde. ¿Qué? Y aún tenemos mucho que contarte. Queremos hablarte del 40 aniversario de Alcer Castalia. Nuestro compañero Quique Rodríguez va a hablar con su presidente, Juan Domènech. También tenemos a un escritor francés, Jean-Louis Bruburrer, que nos hablará de su libro inspirado en Benicassim, Historia de un encuentro. Nuestra cita con Ceracope y Pamesa y Alberto Marcó.
Y hoy entregamos los séptimos premios Gastrocope a las 7 de la tarde en el Salón de Plenos de la Cámara de Comercio de Castellón. Luego hablaremos de ello. Y por supuesto continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Hasta luego, hasta ahorita, en un momento vuelvo contigo. Primero la información. Nada me cambie, estaremos conociendo nuestra parte de verdad. Estaremos conociendo nuestra parte. Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Era cuestión de tiempo que la variante Omicron llegara a nuestro país. Ya tenemos un primer caso confirmado, el de un hombre de 51 años que estaba vacunado con la pauta completa, que presenta síntomas leves y que el domingo llegó a Madrid procedente de Sudáfrica. Hay además otros tres casos sospechosos, dos en Cataluña que llegaron a través del aeropuerto del Prat y uno más de nuevo en Madrid. Hoy el Consejo de Ministros va a aprobar la suspensión de vuelos con destinos o salidas de los países de África del Sur afectados por esta nueva variante, países como Sudáfrica o Botswana. Esta medianoche, además, ha entrado en vigor la cuarentena obligatoria de 10 días para los viajeros procedentes de estos territorios. La realidad es que ahora mismo sabemos, la verdad, muy poco de esta nueva variante. Hay muchísimos interrogantes abiertos a los que, de momento, no se puede dar respuesta hasta que no se investigue más esta nueva cepa y se analice, además, su comportamiento. Así que los expertos piden calma y no crear alarmas antes de tiempo. Lo único claro es que la vacuna es la única forma que tenemos en este momento de combatir al virus. Es imprescindible vacunar a todo el planeta, tan importante o más que seguir poniendo dosis de refuerzo en los países más desarrollados. Ahora mismo en África solo el 7% de sus cerca de 1.300 millones de habitantes han recibido la pauta completa, una cifra muy baja que responde a varios motivos. El primero, que las vacunas han llegado hasta ahora mayoritariamente a los países ricos. Eso es lo que denuncia la Organización Mundial de la Salud. Segundo, hablamos de países con escasos recursos, con sistemas sanitarios además muy endebles, donde la vacunación se enfrenta a problemas logísticos. Y tercero, el rechazo y temor de gran parte de la población, alentado en muchos casos por sus dirigentes. Fíjate, en el Congo solo está vacunada con la pauta completa el 0,1% de su población, solo 180.000 personas inmunizadas de un total de 89 millones. En el Chad, el 0,42% de una población de casi 16 millones y medio de habitantes. En Mozambique, el 10% de sus algo más de 31 millones de ciudadanos. Solo Marruecos tiene una tasa más o menos similar a los países europeos, con el 62% de su población vacunada. Las grandes potencias económicas se comprometieron a donar unos 2.000 millones de dosis a través de la iniciativa COVAX, creada para precisamente llevar las vacunas a los países más necesitados, pero la realidad es que solo se han entregado una de cada 5 dosis prometida. En el primer mundo nos afanamos en poner la tercera vacuna, pero la realidad es que en otras zonas del planeta no se ha puesto siquiera la primera. Y aquí precisamente está una de las claves. Mientras no se vacune a toda la población mundial, el virus seguirá mutando y será muy complicado acabar con esta pandemia. El director de la OMS lo decía recientemente muy claro: nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvos. Es martes 30 de noviembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Hoy pagamos la luz, Pilar, un 28% más cara que ayer, 274 euros de media el megavatio hora. Es el segundo precio más alto de la historia y el más elevado de todo el mes de noviembre. Mañana, por cierto, ya te digo, baja la factura de la electricidad a 247 euros el megavatio de media. Según la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, en noviembre, de media, en el mercado regulado, en el que están aproximadamente 11 millones de clientes, se ha pagado el recibo de la luz a 84 euros. El año pasado, en estas mismas fechas, esa factura ascendía a 30 euros. Muy en relación con la factura están los sueldos. El salario medio mensual en España fue de 2.038 euros brutos en 2020, lo que supone un 2,8% más que en 2019, con una brecha entre hombres y mujeres del 19%. Lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Las razones principales de esta desigualdad es que las mujeres trabajan a tiempo parcial, con contratos temporales y en ramas de actividad menos remuneradas en mayor proporción que los hombres. También contamos que el Papa Francisco ha aceptado la renuncia del obispo de la diócesis de Almería, Monseñor Adolfo González Montes, que presentó al cumplir los 75 años el pasado mes de 13 de noviembre. Le sucede en este cargo al frente de la diócesis almeriense el que era obispo coadjuntor desde el pasado mes de marzo, Monseñor Antonio Gómez Cantero, de 65 años. En la conferencia episcopal, Monseñor Gómez Cantero es también miembro de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales y Consoliario de la Acción Católica Española. Y por último, el prior general de los Agustinos Recoletos, Miguel Miró, ha celebrado hoy en el Monasterio de la Encarnación de Madrid la misa de apertura que inicia la celebración del capítulo general de la Orden y de 4 capítulos provinciales. Ayer se recordó el 400 aniversario de su primer capítulo general en la Biblioteca Nacional.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
El Balón de Oro español juega esta noche.
Alexia Putellas, que anoche se convirtió en la primera española en ganar un Balón de Oro, juega esta noche en La Cartuja un partido clasificatorio para el Mundial. Andrea Peláez.
Es la gran atracción del encuentro. Alexia Putellas, que hace apenas unas horas recogía en París el Balón de Oro que la corona como mejor futbolista del mundo, estará esta noche sobre el césped de La Cartuja para jugar ante Escocia, partido clasificatorio para el Mundial. Es la primera futbolista española en la historia que lo consigue, pero además es también la primera vez que otra española la acompaña en el podium. Jenny Hermoso, pues segunda en el ranking, coronando la gran temporada del Fútbol Club Barcelona. Ayer aterrizaron a las 2:15 de la mañana en Sevilla. De momento no hay ningún acto oficial previsto para los minutos previos al encuentro de esta noche en La Cartuja, pero lo que sí está claro es que podemos disfrutar del fútbol de la que ya es nombrada mejor futbolista del mundo.
El otro ganador español de la noche fue Pedri, que recibió el trofeo Copa, que premia al mejor joven de la temporada. El Balón de Oro fue para Messi, por delante de Lewandowski y de Jorginho. Benzema finalmente fue cuarto. Y es noticia de esta mañana que el decisivo partido Bayern de Múnich-Barcelona de la Liga de Campeones de la semana que viene se va a jugar sin público por la incidencia del coronavirus en Alemania.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, aquí estoy en COPE más Castellón y voy a darte la información de la noticia del día de castellóninformación.com, que dice lo siguiente. Castelló niega servicios de luz y agua a las viviendas legalizables de la margelería anteriores a 2014. En cuanto al tiempo, nos acercamos hasta AEMET y hablamos con Moisés Camuñas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón cielos poco nubosos con tiempo estable en general. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son más altas, sobre todo en zonas del norte, con unas máximas de 18 grados en Vinaroz y de 17 en Castellón de la Plana. Y si nos referimos al viento, durante esta tarde tenderá a quedar en general flojo y de dirección variable. Si miramos ahora la jornada de mañana miércoles, esperamos cielos poco nubosos o despejados, aunque por la tarde tenderán a quedar cielos nubosos de norte a sur, con probables precipitaciones débiles en el interior norte a últimas horas. No se descarta que lleguen a otras zonas de la provincia. Por último, si nos referimos a las temperaturas diurnas, mañana no cambiarán demasiado, con máximas de 18 grados en Castellón de la Plana y de 16 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos también nuestra página web cope.es/Castellón. Y por supuesto tenemos como noticia destacada y noticia importante que Fernando Roch dice: la factura energética se ha multiplicado por 4 en lo que llevamos de 2021. El presidente del grupo industrial Pamesa ha sido protagonista en el programa especial de Herrera en COPE desde Villarreal. Que las principales localidades de la provincia se sitúan en nivel rojo de incidencia del coronavirus. También nos hacemos eco de que el CES da luz verde al anteproyecto de ley de cambio climático de la Comunidad Valenciana.
Por supuesto. Que puedes conocer quiénes serán los galardonados en los séptimos premios Gastrocope Castellón que los damos hoy. Y que Benicàssim inicia el tapado de pasos inferiores en la avenida Ferran di Salvador. Todo esto lo puedes consultar en nuestra web cope.es/Castellón.
Más Castellón.
Estar informado.
No tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.
La verdad es que nos alegra la vida este tema de Camilo, Vida de Ricos. Y también nos gusta cuando hay celebraciones, como es el caso de Alcer Castalia, que este domingo pasado celebraba su 40 aniversario. Ya tenemos aquí a Quique Rodríguez, que va a hablar con su presidente, Juan Domènech.
Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, a Dios se le parece.
Este domingo se conmemoró el 40 aniversario de Alcer Castalia, la asociación que ayuda a enfermos renales de la provincia de Castellón y que, como decimos, cuatro décadas con los que lo necesitan, con los enfermos renales. Presidente de Alcer Castalia, Juan Domènech, ¿qué tal? Felicidades, buenos días.
Muchas gracias y buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo fue esta jornada en el Hotel Jaime I que tuvisteis ayer?
Pues fue un auténtico éxito de presencia masiva. Un domingo pues que llenas la sala, pues la verdad produce mucha satisfacción. Y lo que viene a demostrar es que, bueno, cuando te implicas de verdad en resolver los problemas de los pacientes, ellos acuden y participan y se interesan, cosa que es muy loable, porque un paciente bien informado siempre estará mejor cuidado, siempre. Yo siempre digo lo mismo, al final cogobernamos con los médicos nuestro estado de salud. También agradecer, bueno, a toda la profesión sanitaria, que bueno, demuestra una implicación con la asociación envidiable, porque ojalá esta implicación que tienen los nefrólogos con nuestra asociación se diese en otras especialidades, se diese entre otras asociaciones. La verdad que uno de los éxitos que tiene Alcer Castalia se deben en mucha parte a la implicación de los especialistas que tenemos.
Se habló de recetas, ¿no? De la alimentación, se habló de tratamientos. Es muy importante lo de la alimentación, porque al final los enfermos renales, muchas veces el problema que os encontráis es que venís, ¿no?, con otras patologías, por ejemplo, la diabetes, la alta tensión. Eso hace que pueda acarrear enfermedades más graves posteriormente, como la que sufren los enfermos renales.
Efectivamente, tienes que ir siempre un paso por delante de la enfermedad. Ayer presentamos un libro de nutrición que nos ha editado, y agradezco también la colaboración de la Diputación Provincial. Entonces, este libro de alimentación, nosotros la alimentación no es por la operación bikini, nosotros no queremos estar esbeltos, es un problema de salud, de que no podemos ingerir fósforo, potasio, etcétera, y ir con extremo cuidado y vigilar qué alimentos son aconsejables y cuáles no. Y ese libro lo que pretende también es dar algo, una cosa que es un poco novedosa, que es la enfermedad renal y patologías asociadas. No solamente se trata la nutrición en enfermedad renal, sino además también se tiene en cuenta otras patologías, como puede ser el cáncer, como puede ser el tema de diabetes. Es decir, que lo que intenta hacer es una respuesta a las distintas patologías que lleva encima el enfermo renal.
Y lo que hay que poner en valor, Juan, es la alta tasa de donación de órganos que hay en la provincia de Castellón. Solidaridad.
Una burrada. Mira, Quique, se me ponen los pelos de punta cuando hablo de estas cosas. Es decir, ayer celebrando las jornadas nuestras, es decir, hubo gente que no pudo asistir porque estaba trabajando en el hospital, enfermeras, médicos, porque había un explante. Entonces, llevamos la friolera de 44 donantes. Hablamos ayer con la doctora Bárbara, que es la responsable de trasplantes de Castellón, y llevan 44. Esto, la verdad, es una verdadera burrada. Las cifras, cuando tú las traduces en partes por millón, que es como se miden, es decir, son asombrosas. Bueno, Castellón ha estado y sigue estando en primera línea en donación y nos hace sentirnos enormemente orgullosos.
Y lo importante es que lo que estamos viviendo no lo está frenando, ¿no?, sino que está incrementándose también.
Sí, sí, incluso en pandemia. En pandemia que bueno, sí que se ralentizó, pero no pararon. Es decir, la verdad que yo creo que estamos llegando a un nivel de compromiso de nuestra sociedad envidiable. Envidiable porque estamos llegando a un nivel que lo normal es donar. Lo que parece no normal es no donar, es decir, no sé si me explico bien. Es decir, se está haciendo una normalidad de vida el donar los órganos. Por lo tanto, pues, ¿cómo no vamos a estar satisfechos de nuestra provincia?
Ahora solo falta, también importante, que Castellón tenga dónde realizar esos trasplantes, porque lo hemos hablado muchas veces. Claro, una persona con sus familiares tiene que hacer un trasplante, se tiene que marchar de Castellón a Valencia, o de Vinaroz, o de Morella a Valencia, y no puede ser tratada en Castellón.
Efectivamente, yo antes te estaba hablando de lo que es la implicación de la profesión médica. La profesión médica se vuelca con los enfermos renales. Vamos a ver, estamos enormemente satisfechos de conforme se nos atiende. Otra cosa es la atención por parte de Consellería, que ahí sí que creo que me gustaría que hubiese mayor implicación, escuchando como menos nuestras necesidades. Es decir, nuestras necesidades, no estamos pidiendo algo que no sea justo, no estamos pidiendo algo que sea inalcanzable porque necesites unos recursos económicos desmedidos, no. Son demandas bien sencillas, como son el centro de trasplantes, por supuesto, como tienen Alicante, como tiene Valencia, y bueno, no podemos quedarnos atrás en este sentido. Y luego la diálisis pública, que no tenemos diálisis en el hospital de Vinaroz ni en el de Villarreal. Ahora, por ejemplo, las comarcas del norte de Castellón, que comprenden el área de salud de Vinaroz, pues bueno, está incluso un poco temblando la situación del nefrólogo que habíamos, después de tantas luchas y de tanto esfuerzo, habíamos conseguido que hubiese un nefrólogo en el hospital de Vinaroz. Bueno, pues ya parece que haya un poco de peligro en esto que nos ha costado tanto. No puede ser que las comarcas del norte estén abandonadas y que no haya ningún nefrólogo. ¿Cómo se entiende que yo siempre digo lo mismo? O sea, ¿alguien puede entender que un paciente de Castellón que quiera ver al oftalmólogo o al cardiólogo, me da igual la especialidad que sea, que tuviese que desplazarse a Morella? ¿Que tuviésemos los especialistas en Morella? ¿A alguien le cabe esto en la cabeza? Bueno, pues esto es lo que sufren los ciudadanos de Morella, que cuando necesitan un nefrólogo se tendrán que venir a Castellón, como han estado viniendo muchos años atrás. Yo ruego a la Consellería que atienda un poco las demandas, que no estamos pidiendo algo que no debamos.
Juan Domènech, presidente de Alcer Castalia, toda la razón del mundo. No quitamos ni un punto ni una coma. Felicidades por muchos más y que las reivindicaciones se hagan realidad, que no se queden solo en anuncios.
Muchas gracias a vosotros y reitero mi orgullo de pertenecer a esta nuestra querida provincia.
Pues eso, muchas felicidades y reivindicaciones que se tienen que escuchar. En un momentito vamos a hablar con el escritor Jean-Louis Burer, que nos habla de su libro inspirado en Benicàssim, Historia de un encuentro.
¿Buscas tu vivienda nueva en el centro de Castellón? Edificio Cervantes, de Grupo Pardo, en zona Instituto Ribalta, con viviendas de 2, 3, 4 habitaciones y dúplex con grandes terrazas, todos con garaje y trastero, dotados con las máximas calidades del Grupo Porcelanosa. Tu piso en el centro de Castellón lo tiene Grupo Pardo. Edificio Cervantes.
Obras ya iniciadas. La Navidad se vive de muchas maneras, pero los momentos más mágicos suceden en casa, con los tuyos. En Salera también nos gusta celebrar la Navidad como en casa, porque decoramos hasta el último rincón del centro comercial. Vivimos con ilusión cada momento y tenemos las tiendas más top para que encuentres el regalo perfecto. Ven a celebrar la Navidad con nosotros y siéntete como en casa. Salera, muy top.
¿Vols saber on destina els diners públics l'Ajuntament d'Onda? Entra en transparència.onda.es i descàrrega del pressupost general per l'any 2022. Un pressupost redactat a peu de carrer, escoltant i sumant les propostes ciutadanes. Menys impostos, més creixement sostenible i millors espais de convivència en este nou full de ruta per a Onda. Ajuntament d'Onda, al teu servei.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Desde el mes de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. También nuestra diócesis de Segorbe-Castellón. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial, quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal. Comunión, participación y misión. Obispado de Segorbe-Castellón.
Aincas, división inmobiliaria.
Confía en Aincas y compra o vende tu vivienda con total tranquilidad. Sus asesores están sujetos a un exigente código ético y cuentan con experiencia y recursos para darte soluciones que encajen con tus necesidades y estilo de vida.
Aincas, servicios inmobiliarios. Doctor Clara 18, aincas.com.
Séptimos premios Gastrocofe Castellón. El reconocimiento a las personas, empresas, instituciones y entidades que promocionan y defienden la cultura gastronómica de nuestra provincia. Martes 30 de noviembre, 7 de la tarde, en la Cámara de Comercio de Castellón. Con el patrocinio de Patronat Municipal de Turisme de Castelló, Dispasa Alimentaria, Toyota Covelsa, Ayuntamiento de Peñíscola, Nova Queen, Congelados Dil de Casa, Ayuntamiento de Villarreal, Viña Natura, El Colmado, Celebrity Lledó Balada Events y la colaboración de Hunter Sachs.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep.
Nos gusta ver que hay personas extranjeras que tienen una visión de nosotros, pues muy específica. Y concretamente estamos hablando de Jean-Louis Brewer, que es un escritor que ha decidido escribir Historia de un encuentro, que está centrada en Benicàssim en los años 60 y 70. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jean-Louis.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se te ocurrió escribir este libro?
Ah, es que, ¿sabes que conocí Benicàssim en los años 60, 67, 68, y creo que lo que me di las ganas de volver a Benicàssim es de conocer a amigas, claro que soy un chico, y hemos conocido estas chicas y luego queríamos volver para tener esta amistad. Y durante años nos viamos y hace 2 o 3 años estaba haciendo un paseo en la orilla del mar y me vino la idea de escribir un libro sobre este pueblo que conozco, que conocía desde hacía 53 años. Y y escribirlo como vivía los diferentes sitios del pueblo, del desierto, una vista sobre las vías, una vista sobre el mar, una vista sobre el desierto, sobre la gente también, porque me gusta esta cultura que conozco un poco, que conozco bastante bien. Bueno, no sé.
Jean-Louis, ¿tú de dónde eres?
De un pueblo a 1000 kilómetros, 9.950, de Benicassim, en el centro de Francia, cerca de una ciudad que se llama Poitiers. El pueblo se llama Saint-Pierre-de-Maillé. Es un pueblo muy pequeño de 900 vecinos, habitantes.
Jean-Louis, ¿y al final estás con una española o no?
No, es que en los años 70, 73, 74,
¿sí?
Cada uno hizo su vida en su país.
Ajá.
Yo con una mujer de mi país y mis amigas españolas en España, pero nos veíamos de vez en cuando, y desde los años 2000 volvíamos, yo con mi mujer, volvíamos muchas veces en Benicassim para ver los amigos.
Jean-Louis, cuando llegaste en los años 60, 70 a Benicassim, que te enamoró, supongo que te enamoró el clima, te enamoró la playa y te enamoró la gente, ¿qué es lo que más recuerdas cuando llegaste?
Es que no quería ver este pueblo en turista. No quería ser un turista. Y cuando la gente me llama turista, eso no me disgusta. Es que quiero ser bueno, no soy español, pero quiero ser un amigo y un hombre que a quien le gusta la cultura española. Y entonces, desde los años 78, lo que me gustaba más fue las encuentras con mis amigas y amigos también, españoles, españolas y españoles, y encuentras y veladas durante la tarde, a beber algo en el bar España, que ahora es un banco, en la calle Santo Tomás, y la playa, pero la playa con las amigas, pero sobre todo comunicar con esta gente que quería conocer más.
El hablar, el conversar, el comer, sí. ¿No? El disfrutar, sí. de el sol, sí. Del calor, ¿no?
Sí, claro, sí. Y también una cosa muy importante, el desierto de Las Palmas, porque me gusta mucho caminar y hacer recorridos en el desierto, hasta el monasterio, hasta el Bartolo, hasta en los senderos que hay en todo el desierto, y es un lugar de espiritualidad que me gusta mucho. Tenía muchas emociones, ¿no? Emociones.
Sí, lo dices bien, emociones, sí, sentimientos.
Sí, en este lugar. Y ahora también, sigo también ir al desierto, subir al monasterio y entrar en la iglesia, y me gustaba hablar con los monjes, fui a verlos para tener información sobre el museo y ver las obras importantes que están en el libro.
Jean-Louis, ¿dónde podemos conseguir Historia de un encuentro?
Sí, es un problema porque estaba en Benicassim durante el mes de octubre y fui con 80 libros y bueno, y no me es que todos los libros se han vendido de boca a boca o con, en las tiendas, se puede encontrar, pero me parece que hay pocos en una, en dos librerías de Castellón, Argot y...
¿Babel?
Babel. Y en Benicassim, en la librería Noviembre y en las en la papelería Vallejo y también la prensa Adela y otra prensa donde no me acuerdo bien.
De todas formas, en los puntos que nos has dicho, pues el que tenga interés en leer tu libro, Historia de un encuentro, de Jean-Louis Bruer, ¿lo pronuncio bien, Jean-Louis?
Sí. En español se puede decir Bruer.
Bruere, pues ya saben dónde lo pueden encontrar. ¿Este ha sido tu primer libro?
No, es que hice un libro sobre mi pueblo que se vendió muy bien. Un libro de este tipo, pero no sé, un poco... Es que los pueblos son muy diferentes. En mi pueblo tenemos una historia desde la prehistoria hasta
la actualidad.
La actualidad hice un libro sobre mi pueblo de Saint-Pierre de Maurier. Entonces, me gusta decir que tengo, no sé si puedo decirlo bien, tengo dos amores, mi pueblo y Benicassim. Y bueno, estos libros son libros que hice con el corazón.
Qué bonito, Jean-Louis. Bueno, lo que sí que está claro es que Historia de un encuentro, entiendo yo que hay sensaciones y situaciones muy bonitas de alguien que ve por primera vez Benicassim y el desierto de Las Palmas. Jean-Louis Bruer, muchísimas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE más Castellón y nos encanta que haya una visión de nuestro querido Benicassim en este libro llamado Historia de un encuentro. Muchas gracias, merci.
De nada, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos a la última hora en la información. Quique Rodríguez.
En la capital, el Partit Popular li demana major presència policial a l'Ajuntament, augmenta la plantilla i censura la reducció de la llum pública dels carrers després de la renovació d'aquesta. La portaveu del PP, Begoña Carrasco, diu que la delinqüència ha augmentat en un 30% a la ciutat. Benicàssim tapa els passos inferiors a l'Avinguda Ferrandis Salvador. L'actuació pretén millorar la calçada i donar solució als problemes que ocorrien després dels temporals a la mar. I avui es celebra la gala d'entrega dels Premis Gastrocope Castelló, que tenen lloc en el Saló de Plens de la Cambra de Comerç. En total seran reconegudes 10 persones, empreses o entitats del sector gastronòmic de la província de Castelló.
A les 2:20, todo esto ampliado. Gracias, Quique. Ya tenemos aquí también a Alberto Marco, preparado, listo, presto y dispuesto para hablarnos de Ceracope con Pamesa.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Dia especial en aquest Ceracope Castelló Nantín, dia sí, en el que hem tingut la visita de Carlos Herrera, per Félix Herrera en COPE, des de Vila-real, des de l'estadi municipal del Madrigal, l'estadi del Taulell, l'estadi de la Ceràmica, ahir al Ceramista, i on evidentment s'ha parlat del Taulell, s'ha parlat de la situació actual, de tot el problema dels costs energètics, de qüestions com el transport, de productivitat, etcètera, etcètera, i ho ha fet Carlos Herrera, en el president del grup industrial Pamesa, Fernando Roig. Escoltem gran part d'aquesta entrevista, la dedicada sobretot a tota l'actualitat del sector tauleller.
Pamesa, primer fabricante europeo, tengo aquí un dato, dígame si me equivoco, primer productor europeo, sí, sexto a nivel mundial de la producción de este sector de la cerámica. Cuando hablamos de la cerámica, no estamos hablando de jarrones.
No.
Estamos hablando del suelo que hay en este local, por ejemplo. Sí. ¿O de las paredes?
Las paredes, de las fachadas, de todo el revestimiento cerámico, parasuelos, paredes, locales públicos, y todo, cada vez se está poniendo mucho más cerámica, porque es muy competitiva con respecto al mármol, la piedra natural, las maderas, sustituye a todo. Yo creo que las tecnologías que hemos evolucionado durante los últimos 20 años nos ha llevado a una forma de imprimir diferente, y donde hoy es muy competitiva respecto a, uh-huh, a lo que es la piedra natural, a lo que es el mármol, y se puede hacer cualquier tipo de modelos.
¿Y cuánta gente tiene usted trabajando en Pamesa?
Ahora, en este momento, sin contar el nuevo grupo que hemos dado, 2.763 a final de octubre de este año. Se ha incrementado desde el 19 que empezó la pandemia. A hoy no hemos hecho ningún ERTE y hemos pasado hemos aumentado 600 operarios desde el final del 19 a actualmente a final de octubre.
No quiero preguntarle por lo que paga usted de luz.
No, y de gas. Es una auténtica ruina. Ese es el gran problema, el gran hándicap. Para nosotros, el gas y la energía eléctrica representaba un 10-12% del coste, y hoy actualmente este mes terminaremos con un 35-36%.
¿Las materias primas también?
Materias primas también, pero no. Fundamentalmente lo que ha aumentado mucho es el gas y la energía eléctrica. Ha cambiado totalmente desde el 2015, que la energía eléctrica se producía con un 20% de carbón. Hoy ese 20% ha pasado al 1,8%. Hemos cambiado el carbón, que es un material español donde se podía, por energía eléctrica producida por gas. Uh-huh. En este momento se están produciendo, la energía actual que se está produciendo en este momento en España, más del 50% se está produciendo con gas natural que viene de fuera de España. Luego eso nos ha llevado que el precio del gas, que a principio de año estaba alrededor de 18-20, este momento estamos pagando 90.
Quiero decir, usted, los hornos donde estas cosas, me imagino que serán en hornos.
En hornos de 200 metros, 150 metros de largo por 3 metros de ancho, y que su combustible no puede ser otro más que el gas natural.
El gas natural, no exactamente la luz, es la electricidad.
No, la electricidad se utiliza para otro tipo, para mover los motores, pero donde nosotros realmente somos consumidores es en los hornos.
¿Y entonces qué tipo de piruetas empresariales tiene que hacer un gestor al que la producción de su producto ha aumentado por causas, primero por materias primas, aunque en menos medida, pero sobre todo por el aumento del coste de la energía para su fabricación? ¿O lo aguanta el riñón o repercute sobre los precios?
Al principio lo puedes aguantar, pero a tal como está ahora es imposible, ¿no? O sea, nosotros este mes, a pesar de haber subido los precios, que aún no están de todo repercutidos, pero a principio de año sí que estará repercutido, lo hemos tenido que incrementar pues entre un 20 y un 30% los precios, lo cual es una auténtica barbaridad. Dejamos de ser competitivos respecto a otros países, aunque es en general, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos el precio del gas no es tan alto como en España. Están con el fracking y tal, y son productores de gas natural. Entonces, en el resto de Europa estamos todos metidos en el mismo saco, Italia, España, y perdemos competitividad. Tenemos que subir los precios, no hay más remedio que subir los precios. Encarecemos la inflación, que es una de las que ve, pero es que la auténtica barbaridad que hoy estamos pagando la electricidad a 274 es una auténtica barbaridad. Es una forma de recaudar más el gobierno, porque hay, por ejemplo, hay 15.000 megavatios que están topados y a un precio de 50 y pico, 60 euros el megavatio, y de ahí a los 74 se lo lleva el sistema eléctrico español, el Estado.
Claro.
Recauda un montón. No se está diciendo, luego se dice que se da a los más necesitados, pero realmente esos 15.000 megavatios que se están produciendo diariamente del eólico a partir del decreto de la retribución de la inversión, que fue en el 2014, el gran beneficiado es el, claro, el sistema eléctrico español.
Y señor Roch, luego hay otros aspectos. Yo me imagino que todo esto no se lo lleva el cliente a hombros. Esto hay que mover. A mí me han dado un dato que 1.200 camiones diarios llenos de cosas de estas.
De salir y de entrar a la vez, tienen que entrar otros 1.000 y pico camiones de materia prima que vienen o bien del extranjero o bien de las minas actualmente en Teruel y en Valencia, que también tenemos dificultades porque toda la burocracia nos está llevando. Nosotros tenemos pedidos permisos hace 8 años que no hemos conseguido abrir una mina cerca de nuestras factorías por no sé por qué, no sé si porque los políticos no quieren, no pueden, no saben, o los funcionarios no pueden, y estamos retrasando. Todo eso nos lleva a estar haciendo kilómetros y kilómetros, yéndonos a proveernos de minas mucho más lejos de las que tenemos al lado de nuestras instalaciones, y no las podemos abrir.
Claro, si viene algún embargo, el transporte marítimo,
el barco, vamos,
claro, se ha puesto también como se pone. ¿Qué material encuentran ustedes en las minas?
La materia prima es fundamentalmente es la arcilla para hacer la compactación, uh-huh, y los feldespatos, que es lo que te hace la fundencia. Uh-huh. La mezcla de un feldespato con una arcilla te permite el poder prensar y poder fundirlo.
Claro, hay otro aspecto que también me cuentan algunos empresarios, una inflación del 5,6% también obliga en algún momento a adecuar la contraprestación a tus trabajadores.
Sí.
Si tú subes salarios, también tienes que seguir subiendo precios, porque tienes que ganar más para pagar más salarios.
Sí.
¿Eso es una espiral endemoniada?
Sí, pero nosotros lo hemos paliado porque nosotros estamos aumentando los sueldos en productividad, y yo creo que somos una empresa muy productiva, hemos invertido los últimos 3 o 4 años, hemos invertido unos 300 millones de euros en nuestras instalaciones, tenemos instalaciones muy modernas, donde la productividad nuestra es muy, muy alta, ¿no? Y nosotros hemos revertido esa productividad en favorecer los salarios de todos nuestros operarios, pues que están ganando un 15, un 20% más que lo que se gana en el sector, a base de tener productividad. La gente está contenta, nosotros estamos, los resultados económicos son muy buenos, lo cual yo me encuentro muy satisfecho. Por eso digo que desde la pandemia no es que no hemos hecho un este, sino que hemos incorporado 600 personas, más que eso, aproximadamente un 25% de nuestra
¿Y se pueden reducir los costes?
Sí.
¿Y de qué manera se reducen los costes?
Pues con las materias primas, si tenemos mejores materias primas, más próximas, buscándonos mejores materias primas, estamos estudiándolos en todo el mundo, estamos trayendo, mejorando, nosotros tenemos mucha parte de la arcilla de un país que es Ucrania, lo estamos cambiando por otro país que se llama Rumanía, que hemos llegado a acuerdos con minas propias donde nos podemos favorecer, estamos haciendo un muy buen trabajo para poder abaratar esas materias primas, que es fundamental. Con los transportes es difícil, pero también si eliminamos kilómetros, pues también podemos mejorar, y sobre todo con la eficiencia, con la energía, con los hornos más modernos, uh-huh, que es lo que hemos cambiado. Si nosotros tuviéramos teniendo las mismas instalaciones que hace 8 años o 10 años, hoy no seríamos rentables.
Claro, ahora, señor Roche, el pasar de pagar 8 millones
euros,
ya quisiéramos, 8 millones de euros al mes a 30 millones de euros, claro, eso lo dice todo, es triplicar, más que triplicar,
sí, sí,
¿no?
Sí. Eso es la realidad del enero-febrero de este año a noviembre, cuando estamos, hoy terminamos y terminaremos con una factura 4 veces superior a la que tuvimos en enero. Eso es infumable, ¿no?
Y luego, impuestos, cotizaciones, el gobierno se lo pone fácil.
Sí, no, en absoluto, pero vamos, yo creo que hay que pagar impuestos, estoy yo de acuerdo en pagar impuestos, si hay beneficios, que tenemos beneficios, tenemos que pagar. Lo único que hay que poner es facilitar, o sea, el tema energético en España, yo creo que del 2015, quitar carbón, ahora si hablamos de las nucleares y quitamos las nucleares, luego hay que hacer unos 27.000 o 30.000 millones de inversión en eólicas, que claro, ten en cuenta que en el año hay 8.760 horas, lo que dura, lo que es el año. De esas 8.000 y pico, solamente hace aire o sol 2000 o 1800 horas al año. Luego es un 20-tantos% lo que nosotros podemos hacer con las renovables, eólica y tal. Hay que suplirlo con o hay nuclear o no hay. O sea, no
bueno,
hay.
El debate nuclear no, no hay, me parece no a mí hay. Que no es ahora mismo el de. No veo a este gobierno muy proclive.
No. Teniendo en cuenta que este gobierno ha estado permanentemente criminalizando la energía nuclear, lo que pasa es que la realidad a veces es tozuda.
Carlos Fernando.
En Francia tenemos aquí al lado y están produciendo siete veces, ocho veces lo que estamos produciendo nosotros en energía nuclear en este momento, y si pasa algo en Francia no lo vamos a, lo va a repercutir.
A mí, querido Fernando, hablar con un empresario importante como tú,
sí.
Y que me diga que los costes de energía se han triplicado.
Cuatriplicado.
Casi cuatriplicado. Claro, me produce una sensación de desánimo, porque no debe ser el único empresario que le ocurre esto. Me sospecho, claro, esto está ocurriendo en toda España. En toda Europa, está ocurriendo en toda Europa, es la verdad. Eso es un tema muy preocupante. Pero, en fin, yo creo que hay que cambiar el chip en cuanto a la energía, sin duda. Yo creo que la energía nuclear es una cosa que no queda más remedio. Nos gustará o no nos gustará. Yo estuve en contra, en mis tiempos, pero nos gustará o no nos gustará. Y no queda más remedio que asumir eso.
Sí, sí, y no, quitar la que hay sería en este momento, hay, yo creo que hay tres centrales que están en reparación o en revisión, y se está notando, ¿no? O sea, es que es terrible. O sea, el tema energético, si no le podemos solución, y hacia dónde vamos, vamos a ir a muchísimo, muchísimo peor. En este momento, el gas en este momento vale 90, es la previsión que hay. Yo creo que una rentabilidad del gas está, los productores con 20-25, que es un precio correcto. ¿Y esta diferencia dónde está? Yo creo que está en todo en la especulación. Se está especulando con el gas y se está hablando mucho de futuros, de lo que puede ocurrir en el año 22 y en el año 23. Pero hay mucha especulación, y con la especulación hay que combatir.
La pregunta va de Suá. Esta mañana debatíamos a quién hacer caso cuando nos dicen que esta subida de precios es coyuntural.
No.
Y hay otros que dicen que de coyuntural, hombre, una cosa coyuntural que dura un año, pues no es precisamente muy de coyuntura, es más bien casi estructural. ¿Usted por dónde se inclina?
Yo estoy, creo que a mitad camino. Estamos intentando llegar, hablando de futuros para el año 22, que están hablando de un precio, para que tengan una idea, hoy estamos hablando de 90. Pues podemos hablar del año 22 por alrededor de 55-60, cuando a principio del 21 el precio era 20. Claro. Estamos doblando, y el productor no va a recibir más dinero, porque tiene un precio ya estipulado de larga duración, con grandes gasísticas o grandes fondos donde manejan el precio del gas, y el productor no va a recibir más, creo que no. Entonces, ese precio está todo en especulación de falta de gas en un sitio en este momento. En este momento, para mí es una auténtica barbaridad que más del, yo diría que el 60% de la energía que se está produciendo en este momento es producida por gas. Entonces, todo ese gas tiene que venir de fuera.
No está fácil, Fernando, no está fácil. Ahora mismo hay una reunión en Barcelona de países del Mediterráneo, a la cual no han asistido ni el ministro de Exteriores marroquí ni el ministro de Exteriores argelino. Y claro, el taponamiento de los conductos y el encarecimiento de los barcos que transportan el gas, eso desde luego no va a mejorar el precio. Eso no lo va a mejorar.
No. Muchísimo menos. O sea, haber cerrado el gasoducto de que pasa a través de Marruecos, yo creo que no beneficia ni a Argelia, ni a Marruecos, ni a España, ni a Europa, absolutamente a nadie.
Solo beneficia a Putin.
A Putin sí, desde luego, porque va a venir por Alemania, va a llegar el gas de Rusia, y nosotros, que Argelia es un gran productor de gas, pues yo creo que es una, haber cerrado ese gasoducto es malísimo para nosotros, ¿no?
Fernando, esa ausencia de Marruecos y Argelia hoy en Barcelona es un sonoro fracaso para el ministro Álvarez, que quería mostrar con esa foto algún tipo de acercamiento a ambos países, que es uno de los orígenes de su nombramiento como ministro de Asuntos Exteriores.
Ahí es donde hay que gastar el tiempo, en hacer, claro, hacer política de, con todos nuestros vecinos.
Efectivamente, o sea, por lo tanto es una mala noticia.
Muy malísima.
De todos modos, por afinar la intuición de Fernando, a mí me contaba alguien ayer, alguien que sabe del tema de la energía, que va a ser el segundo semestre del 22, en lo que tiene que ver sobre todo con el gas, en el que el momento en el que se produzca esa bajada, de tal forma que, si hacemos el balance de todo el 2022, al final la media sea aceptable.
Sí.
Es decir, hasta el segundo semestre vamos a seguir pagando caro.
70, 80, 80, 80, enero, febrero, marzo, va a estar entre alrededor de sobre 80, 85.
Porque para que se cumpliera el
vaticinio. A partir de abril bajará 45. Lo que dicen.
Para que se cumpliera el vaticinio del presidente del gobierno de finales de 2021, en diciembre tendrían que devolvernos dinero ya para conseguir una media.
No. En diciembre va a estar igual de caro, que en el mes de noviembre.
Por eso.
Señor Roig, hablando de vaticinios, usted ha estado hace unas semanas en Madrid reivindicando una infraestructura tan importante para esta zona como lo es el corredor del Mediterráneo. Sí. ¿Creen que esta vez sí, que ha cambiado algo? Porque llevan de promesas mucho tiempo.
Sí, más de lo mismo. La ministra dijo que el 23-24 y al día siguiente pasó del 25 al 30 y estamos ahí. Está muy complicado, muy difícil. Yo creo que el futuro del transporte está por el ferrocarril. Actualmente nosotros sacamos todos los el sector cerámico, salen 2.000 camiones diarios a Valencia, al puerto, con containers, que son 2.000 viajes, que encima no los podemos hacer por la solución norte, que era a través de lo que antiguamente la entrada de Valencia. Hay que darle toda la vuelta y hay que hacer 70 kilómetros más de ir de todo el recorrido, que por 2.000 camiones, pues son, me parece que son 140.000 kilómetros más que hacemos todos los días, llevar el container de Castellón a Valencia por fuera. El señor Ribó no quiere hacer la entrada por el norte y entonces te obliga a dar toda esa vuelta. Eso, pues nadie lo considera. Si lo multiplicáramos por días, por meses y por años, pues nos saldría unos kilómetros, sería CO2, sería tal. Y lo más práctico es meter una plataforma de más de ferrocarril y llevar todos los containers, que nosotros vamos a intentar hacer una intermodal en Villarreal para poder llegar desde Castellón o desde Villarreal al puerto de Valencia y lógicamente hasta Alemania, Inglaterra, todos los sitios que podamos ir con tren. Es mucho más económico que el... ¿Cuánto tiempo llevamos retraso? Nosotros, la Asociación Valenciana de Empresarios, la AVE, estamos reivindicando desde hace 7 u 8 años fuerte, pero vamos, sí, hemos hecho reuniones en Madrid, hemos ido a intentar parar la castellana, diciendo que la castellana, el tapón de la castellana no tiene que ver con lo que es el corredor mediterráneo, pero no terminamos de arrancar. Yo creo que es importantísimo, tenemos grandes problemas para ir ya a las cercanías de Castellón a Valencia. Los problemas de cercanía son terribles.
Pero a mes, da que esta extensa entrevista a Fernando Ros, también toca destacar a tres apunts en es que tan crema que es Ceracope Castellón Antín, con por ejemplo que la Diputación ya ha presentado el que será el seu stand para la próxima edición de Cebisama, recordem, del 7 al 11 de febrero. Un stand que tindrà una extensió útil de 75 metres quadrats i que ja s'ha començat a treballar des de l'institució provincial per explicar a tantes localitats del clúster Tauleller com també algunes empreses el funcionament de l'estand i estructurar d'aquesta manera les propostes d'activitats que es desenvoluparan al llarg d'aquesta setmana de febrer de 2022. Destaquem també que l'Ajuntament d'Onda ja ha començat les obres de remodelació de la plaça Rei en Jaume i ho fa, com sempre, apostant pel taulell. Concretament són peces de l'empresa Vestile les que se ficaran en aquest projecte, que inclouix l'ensanxament de les voreres per a fer ficar en valor els porxes, també l'ampliació de l'illeta madoquinat de pedra per a millorar la seguretat vial i l'integració amb l'entorn, i també la redistribució i ampliació de places d'aparcament. Apuntem que el consorci pel pacte de l'ocupació en els municipis taulellers finalment ha aconseguit llançar esa lanzadera i se projecte a Almassora, que se suma d'aquesta manera als grups que ja s'han format a l'Alcora i Borriana. Ja s'ha obert aquesta tercera lanzadera a Almassora. Les sessions teòriques es faran al centre de formació de la localitat, on es rebran aquests alumnes una formació taulellera específica adaptada a les demandes reals del sector. Destaquem també dos novetats, i ja per acabar aquest Ceracope Castelló. La primera ens porta fins a la Universitat Jaume I, ja que aquest passat dia 25 va arrencar de manera oficial la primera edició del Màster de Tecnologia Ceràmica que impulsa la Universitat Jaume I. Concretament, la direcció inaugural va córrer a càrrec de Joaquín Fondemora, que és president de l'ITC, de l'Institut de Tecnologia Taulellera, i també de ANFEC, de l'Associació Nacional de Fabricants de Frites, Esmaltes i Colors Taulellers, i a més, conseller delegat de l'empresa Vidres, i que va fer aquesta direcció inaugural respecte al clúster ceràmico espanyol un caso d'èxit. Es va explicar des del concepte de clúster que va acuñar l'economista Michael Porter als 90 fins a les peculiaritats del clúster tauleller espanyol, com és la seva ubicació a la nostra província. I com te dia, tanquem en una altra qüestió educacional, en aquest cas en l'Escola Superior de Ceràmica de l'Alcora. Vale. I és que ja té la nova màquina d'impressió digital que ha donat l'empresa EFI Creta Print, concretament és la CT3, que es troba ja en les instal·lacions de la capital de l'Alcalatén, per a millorar la formació en tecnologia digital dels seus alumnes. Des d'aquesta escola han donat l'enhorabona i les gràcies a Talleres Trubima, que és el que ha fet l'esforç de ficar la màquina dins de l'edifici. No ha sigut fàcil, perquè concretament han tingut que entrar en una xicoteta grua fins a dins de les pròpies instal·lacions per a poder muntar-la en el lloc, i que ha fet que aquest sigui l'únic centre d'educació superior en aquesta tecnologia en els seus plans d'estudis. En breu, això sí, encara tocarà esperar per a veure quan estigui operativa. I fins així, tanquem, i en això tanquem, millor dit, aquest Ceracope Castellón.
Muy bien.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Pon atención a lo que vas a escuchar. Ahora en Albán Inmobiliario tienes una ocasión única. Y es que desde hoy renovamos nuestra exposición con descuentos del 25, 30, 40 y 50%. Has oído bien, descuentos hasta el 50% con entrega rápida, transporte y montaje gratuito. Aprovecha esta ocasión única y visita nuestra exposición de más de 6.000 metros cuadrados. No dejes pasar esta ocasión. Te esperamos en Albán Inmobiliario, Carretera Nacional 340 a Villarreal. Albany, tu tienda de muebles.
El 8 de diciembre, Segorbe celebra la Feria de la Purísima, fiesta de interés turístico autonómico. Una feria con más de 7 siglos de historia en la que descubrirás los aromas y calidad de los productos de Segorbe. Conoce su gastronomía, artesanía y productos tradicionales en un entorno único y siéntete niño en las atracciones de feria. Este puente, Segorbe te espera.
No nos cansamos nunca de la Navidad. Siempre queremos más reencuentros, más turrón, más regalos, más ilusión. En el Centro Comercial Solera siempre queremos más Navidad. Por eso abrimos los días 6, 19 y 26 de diciembre. Ven y celebra estas fiestas con nosotros. Te esperamos, Solera. Muy top.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
L'Ajuntament de Castelló prorroga fins al 10 de gener el període informatiu del sistema d'accés al nucli històric de la ciutat amb càmeres. Fins llavors, es continuaran enviant notes informatives de sanció, sense multa, als titulars dels vehicles que accedisquen a la zona restringida sense estar autoritzat. Castelló treballa per a la reducció d'emissions i avança en la pacificació del centre històric. Apostem per la mobilitat sostenible. Ajuntament de Castelló.
F&S Factory, tu outlet de lujo, cierra sus puertas. Liquidan todas sus prendas de grandes marcas: Hugo Boss, Pepe Jeans, Guess, Moschino, Hackett, Cavalli, Emporio Armani y muchas más con el 80% de descuento. Últimos días para encontrar la ropa que más te gusta al mejor precio posible. No la dejes escapar. F&S Factory, tu outlet de lujo. Carretera Nacional 340, Alquerías.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar.
Muy poquito para llegar a las 2 de la tarde y hoy martes 30 de noviembre, a partir de las 7 de la tarde en el Salón de Plenos de la Cámara de Comercio de Castellón, vamos a celebrar los séptimos premios Gastrocope Castellón. Unos premios que reconocen la labor de instituciones, empresas y particulares en favor del sector gastronómico, uno de los más castigados por los efectos de la pandemia. Y hoy recogen sus premios particulares como Tere Puig, Alejandra Herrador, Emanuel Carlucci, Carlos Bermejo y Rosalía Gonella. Empresas como Turrones Barberá, Castelló Beer Factory y Brisamar Group Bechi. Y establecimientos como Botiga de la Figa e iniciativas como Parentaula Villarreal o la Festa al Plat de Peñíscola. Un total de 10 premios, merecidísimos, por supuesto. Y yo te digo hasta mañana, que tengas un buen día y por supuesto continúa toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.
Que se lleva el miedo, los buenos ratos, el sol de enero, ver contigo cada amanecer, pensando tan piram, 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 piram. Cuenta hasta tres, empiezo yo primero, que es el efecto del disparo, es más certero, ya me sigues tú.